saber si el contador Horacio Félix Acosta, que es el delegado del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia en Puerto Iguazú, nos puede llevar un poco de claridad sobre este tema. Está en línea. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo va? Buen día. ¿Horacio? ¿Horacio, me escucha?
Sí, te escucho perfectamente.
Ah, de acuerdo. Bueno, Horacio, gracias por atendernos. Sabemos que está seguramente muy ocupado a esta hora de la mañana. Se hace un huequito para ver si podemos llevarle un poco de claridad a la gente con este tema que tiene que ver con la recategorización de monotributistas.
Sí. Mira, el tema de recategorización de monotributo no es un tema nuevo, digamos. Lo que pasa es que con esta situación de pandemia todo se ha hecho extraordinario, ¿no? La situación de los comercios, particularmente Puerto Iguazú, la crisis económica que está acarreando esta pandemia, tiene efectos económicos perjudiciales en general, digamos.
Claro.
Y este ingrediente de estar cumpliendo con el fisco es una carga y encima complicada por las modificaciones que hace el fisco y que no deja de ser claro y sobre todo preciso. Mira, sí. Lo que aconteció es que el día 20 de enero correspondía, como todos los años, hacer la recategorización del monotributo y por una situación excepcional la AFIP no actualizó las tablas para poder hacer la recategorización. Mandó un proyecto al Congreso, el cual todavía recién acaba de ingresar y no se ha tratado, para modificar la misma. Eso ha llevado de que se prorrogue la recategorización hasta el día 31 de enero, en vez del día 20, pero para hacer esa recategorización, los parámetros a considerar son la tabla del año 2020,
ajá,
que no tuvo ninguna actualización.
Claro.
¿Qué quiere decir eso? Las tablas establecen el monto máximo de facturación que puede tener un emprendimiento,
sí,
para estar dentro del monotributo y a su vez en distintas categorías del monotributo. Esas tablas tenían una actualización automática de acuerdo a las variaciones de los haberes jubilatorios.
Ajá.
Como hubo una modificación con la reciente aprobación de la movilidad jubilatoria,
ajá,
se dejó de aplicar esto. Entonces, ¿qué aconteció? Para que lo entendamos fácil.
Sí.
Si en el año 2020 tuvimos una inflación del 35%, quiere decir de que el monotributista o el comerciante en general facturó un 35% más, pero no porque haya vendido más, sino porque hubo un incremento de los precios en un 35% como mínimo. Estamos hablando de un incremento mínimo que es el piso de la inflación.
Entonces la recategorización llevaría más o menos un aumento oscilante en ese porcentaje.
Mira, el tema es así: para recategorizarse ahora al día 31 hay que tomar las ventas realizadas entre enero y diciembre del año 2020.
Sí.
Sí. Mientras las prestaciones de servicios no superen el 1.700.000 pesos,
sí,
podrá seguir siendo monotributista.
Ajá.
Y si es un comercio que vende y compra bienes, si no supera los 2.600.000 pesos en el año 2020,
sí,
podría seguir siendo monotributista.
Ajá,
lo que quiero decir es que si esto se hubiera actualizado como corresponde, ese 1.700.000 debería ser 2.300.000.
Claro.
¿Entiendes?
Sí, sí, sí.
Y en el caso de los bienes, de 2.600.000 a 3.500.000. Para hablar para números más reales, un monotributista hoy mensualmente, para poder ser monotributista, no puede facturar más de 140.000 pesos si es prestador de servicio y más de 200.000 pesos si se vende bienes y servicios.
Ajá.
Entonces, para recategorizar se va a tomar el monto de facturación,
sí,
va a tener en cuenta los montos pagados de alquiler durante el año 2020,
sí,
y los kilowatts consumidos durante el año 2020.
Sí.
Eso lo va a hacer encuadrarse dentro de la categoría que le corresponde en el monotributo.
Ajá. Horacio,
el valor del monotributo por este mes,
sí,
se mantienen los mismos valores de pago que el año anterior, que el de diciembre.
Horacio,
pero a partir de febrero, el incremento en el bolsillo va a ser del 35% estimadamente.
Claro.
Es decir, que una categoría estándar B, por decirte que una de las primeras que hoy está pagando 2.200 pesos, pasaría a pagar casi 3.000 pesos a partir del mes que viene.
Con un aumento del 35%.
Sí, o sea, se calcula que las escalas de los montos de ventas para poder categorizar van a aumentar en ese 35% y efectivamente en ese mismo porcentaje van a aumentar los valores a pagar.
Ahora, Horacio, cuando comenzábamos la charla, vos indicaste muy claramente que acá en Puerto Iguazú se da la situación de muchos monotributistas que han dejado de facturar directamente o que han facturado mucho menos de lo que facturaron en el 2019. ¿Qué pasa con esa gente? Digo, porque va a tener que haber una recategorización a la baja. Si un monotributista era de categoría F y ahora está facturando mucho menos o directamente dejó de facturar, ¿puede ser que se recategorice a una categoría menor?
Mira, la palabra recategorización es genérica, es decir, no es únicamente de que haya que subir o salir del monotributo. Olvidándonos del tiempo de pandemia, todos los años veíamos, había contribuyentes que bajaban su facturación porque vendían menos por otros motivos o porque no prestaban el servicio que estaban prestando o estaban en relación de dependencia y bajaba de categoría. Es decir, todo monotributista hoy tiene que evaluar sus ventas del 2020 y recategorizarse, para arriba o para abajo.
Ajá, bien.
Lo más común que se va a dar, yo calculo que en alto porcentaje,
para abajo,
es que en Puerto Iguazú los monotributistas tiendan a bajar de categoría.
Claro.
Pero es un trámite que tienen que hacerlo, no es automático.
Ajá, claro, antes, antes el valor
categorizado
lo hacía la AFIP, ¿no?
Estaba anteriormente.
Claro, claro. ¿Y eso lo puede hacer cada monotributista desde la página de AFIP o tiene que contratar los servicios de un profesional, en este caso un contador?
Y mira, ese es un dilema que siempre está presente, digamos. Hay gente que es autosuficiente. Yo, amén de ser delegado del Consejo, tengo mi estudio contable, atiendo muchos monotributistas, los colegas de Puerto Iguazú atienden a muchos monotributistas, porque en realidad todo lo que parece sencillo tiene implicancias porque están basados en una reglamentación, en disposiciones, en leyes, que solo un profesional en ciencias económicas está en condiciones de interpretarla correctamente.
Claro.
Aparte, el monotributista no es solo monotributo. También está la Dirección General de Rentas, con el impuesto a los ingresos brutos.
Claro.
La municipalidad, con el caso de las habilitaciones municipales.
Sí, sí.
Que hoy, un monotributista, muchísimos, me pasa a mí, no están cumpliendo con el pago de honorarios a un contador porque
no pueden.
Conozcamos que hay actividades que están en cero.
Claro, pienso en los guías de turismo, por ejemplo, ¿no?
Exactamente,
que no están trabajando.
Tengo un montón de guías, clientes y amigos. Que no han podido cumplir con sus obligaciones con el fisco, conmigo, se le ha gestionado los créditos tasa cero, se le ha gestionado todas las ayudas, ¿sí? Para todo trámite que han tenido que hacer, siempre se le ha brindado el asesoramiento correcto, pero sabemos cuál es la realidad, de que no están en condiciones de pagar un honorario a alguien para hacerlo.
Claro, claro. Horacio, ¿y qué pasa con los monotributistas que no están cumpliendo con sus obligaciones? Tengo entendido que la AFIP los da de baja de manera automática, ¿no?
Pasados 10 meses de incumplimiento, la AFIP los da de baja.
¿Eso se prorrogó o sigue igual?
No, en realidad hubo una prórroga que la van haciendo mes a mes, donde no se les puede excluir de monotributo. En realidad es eso, es para los que se pasaban de categoría, dejaron de darles de bajas, pero estamos al filo. ¿Sabes lo que pasa, Sergio? Que vos salís de Puerto Iguazú y todas las ciudades o pueblos están trabajando, ¿entendés?
Claro, claro.
Posadas hoy es una ciudad desconocida, de que lo habrás visto vos, lo han difundido como noticia, que Misiones es una de las provincias que más recaudó ingresos brutos en el año 2020.
Sí, sí.
Por el cierre de la frontera, o sea, el comercio es floreciente en muchos rubros. Iguazú tiene una particularidad, no lo vamos a analizar ahora seguramente.
Turismo dependiente.
Exclusivamente del turismo,
claro,
y nos hemos dado cuenta
claro.
que es el turismo internacional.
Exacto.
No es solo un puente que se abre y un comerciante fronterizo, un visitante fronterizo que es el que realmente produce el gran movimiento, ¿no es cierto?
Contador, y se da de la AFIP da de baja a quienes no vayan pagando el monotributo de manera automática, pero ¿se le sigue computando una deuda o cómo es? ¿Sí o sí igual hay que dar de baja?
No, no. Cuando existía la baja de oficio por el incumplimiento, dejaba de generar deuda hasta a la fecha de baja. Cuando uno quería reactivar, debía poner al día los meses anteriores hasta la fecha de baja y empezar de cero. Es decir, entre la baja y la fecha que quiere rehabilitar no había que regularizar nada.
Horacio, lo último, así como le fue o les está yendo mal todavía a muchos monotributistas, también seguramente la actividad de los profesionales, en el caso de ustedes, se vio bastante disminuida con esta situación, ¿no?
Sí, sí. Realmente es un tema muy complejo. Tengo contacto con los colegas de la zona. Realmente algunos, cada uno, cómo tiene distribuida su masa de clientes, digamos. El que dependía exclusivamente del monotributista o de actividades realizadas con el turismo, realmente la están pasando muy mal. En lo personal, me pasa a mí y ha pasado a otro, hemos reducido la cantidad de empleados, lógicamente, porque la carga de trabajo ha disminuido mucho también.
Claro, claro, sin duda. Horacio, aquí alguien que está escuchando la radio hasta ahora pregunta por el tema de los débitos automáticos que la AFIP hace para cobrarse el monotributo, que dice en muchos casos no los realiza en tiempo y forma. ¿Cómo se puede solucionar eso?
Sí, mira, es un tema complicado por el tema hoy día de que la AFIP no realiza atención en forma personal, es decir, todo se hace vía sistemática.
Claro.
Cualquier inquietud que uno tiene con la AFIP tiene que entrar en la página y hacer una presentación digital, digamos.
Sí, sí, sí.
El caso más común que tenemos, por ejemplo, son los planes de pagos, ¿sí? Las moratorias que se hicieron, o planes de pago, donde está establecido reglamentariamente que el día 16 de cada mes la AFIP debita el importe de la cuota.
Ajá.
Si no hubiera dinero disponible el día 16, lo hace el día 26.
Sí.
Hemos tenido infinidad de casos que el día 16 había dinero en la cuenta, el día 26 había dinero en la cuenta, y el sistema, yo no le echo la culpa al fisco, sino el sistema, no ha hecho el débito correspondiente.
Claro.
De la misma manera puede pasar con adhesiones a débitos automáticos de la cuota mensual del monotributo, digamos. Es un error sistemático.
Sí, sí, sí.
Uno va al banco, el banco dice que el encargado de hacer el débito es el acreedor, que es la AFIP.
Claro. O era mucho mejor el...
La forma de es haciendo una presentación digital, se llama.
Sí.
Antes le llamábamos multinota, ¿sí? Era una nota por escrito que uno presenta por mesa de entrada. Bueno, ahora eso se hace en forma digital, digamos.
Era mucho mejor cuando el contribuyente iba y pagaba en el mostrador de algún Rapid Pago o uno de esos tipos de servicios que cobran.
Bueno, eso ya no existe más.
No existe
ahora,
más, claro.
La única posibilidad de pagar es bancarizada. Hay que tener una caja de ahorro.
Sí, 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 sí.
O
sí.
Un sistema de pago virtual para poder hacerlo, porque ya se el pago
por ventanilla ya no existe más, claro, claro. Bueno, Horacio, gracias por tu tiempo, nos has esclarecido un poco toda esta cuestión. En todo caso, si alguien tiene una duda, ¿cómo hace para comunicarse con tu estudio?
Sí, mira, o sea, nuestro estudio está en la Avenida Brasil 125, tenemos un horario normal de atención. Existen varios estudios contables en Puerto Iguazú, reconocidos y bien identificados, digamos, creo que todos. Yo, como sugerencia, diría de que en el transcurso de este mes no dejarse estar y tratar de cada uno de consultar con el que lo asesoraba o con quien le hacía sus papeles, si no tiene que hacer algo, para no tener sorpresas y que a partir del mes de febrero, encima que no se puede cumplir con las obligaciones por no contar con los medios disponibles, por el cese de actividades, ver la posibilidad de bajar de categoría, que va a ser lo más seguro que acontezca. Pero si no lo hacen, van a seguir endeudándose, aunque no estén pagando, claro, por montos superiores al que a lo mejor le correspondería. No sé si
me Sin entiendo. Duda. Sí, perfectamente bien.
Me recategorizo para abajo y empiezo a deber menos, por lo menos.
De acuerdo. Muchas gracias, Horacio.
Por favor.
Que sigas muy bien. Hasta siempre.
Gracias, muy amable.
Bueno,
gracias.
El contador Horacio Acosta es el delegado del Consejo Profesional de Ciencias Económicas acá en Puerto Iguazú, hablando de esto que tiene que ver con la recategorización del monotributo.